El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Bueno, y a partir de este momento también saludamos con mucho gusto en una edición más semanal, como siempre, en el pulso de la liga, que hoy se convierte en el pulso del tri, a todos nuestros amigos de Audio Centro, Miguel Ángel, Luis Castillo, un servidor Enrique Vaz y Carlos Alberto. Vamos a darle.
El pulso de la liga.
Fundamentalmente, intentar hacer lo que hicimos hoy, es decir, obviar el hecho de ser visitantes, obviar hasta probablemente situaciones como el intenso frío que podría haber en Cincinnati o en Edmonton, y tratar de salir a buscar los partidos como siempre lo hemos hecho, ¿no? Lo único que tenemos presupuestado nosotros es el partido siguiente. No vamos más allá del Salvador porque es lo que nos preocupa.
Lo correcto es preparar el equipo para el próximo partido de Jamaica y después. Pero eso es lo más honesto como entrenador. Levantar, revertir la situación y tener la capacidad, todo el equipo, todo el grupo, de sacar los 3 puntos contra Jamaica.
El pulso de la liga.
Ahí escuchamos a Fabián Coito y a Gerardo el Tata Martino, los técnicos, en donde en el Estadio Azteca volvió a sentirse un poco el ambiente benévolo, de presión, un poquito, del aficionado mexicano. ¿Por qué? Porque cae el gol rápido de Córdoba en una jugada bien hecha. La intensidad, como bien lo manejabas, Carlos, ya lo platicabas en el transcurso del programa, en los espacios de tus redes sociales. México llegaba y no tenía esa contundencia. Claro. Pero luego vino la ventaja numérica en la cancha. Luego vino el momento de tener a 10 hombres enfrente en lugar de 11. Y ahí sí cambió la historia del partido. Vinieron los cambios, los ajustes. Y un Rogelio Funes Mori, que fue abuchado, terminó marcando el 2-0. Y de ahí la fiesta para que el mejor futbolista que hoy tiene el fútbol mexicano, el Chucky Lozano, que híjole, cómo me he entendido en las redes sociales, solamente manifesté que para mí el Chucky Lozano es el nuevo Cuauhtémoc Blanco, y bueno, haz de cuenta que di que la peor barrabasada de la historia.
Yo estoy de acuerdo que sí, quítale el creo.
Es que ojo, yo no estoy diciendo que el Chucky Lozano vaya a ser como Cuauhtémoc Blanco, estoy diciendo que el último verdadero ídolo que tuvo la tribuna mexicana, porque Chicharito era entre 2 y 3 buenas noches, ¿no? Entre 2 días bien, 2 días no. Guillermo Ochoa a la fecha no, para unos sí, para otros no. Andrés Guardado no es la figura. Desde Cuauhtémoc Blanco, Mico no tiene un ídolo general. Por eso es a lo que yo decía que el Chucky Lozano es el nuevo Cuauhtémoc Blanco.
Yo difiero contigo, pero me gustaría empezar con algo. Bien dicen que el orden de los factores no altera el producto. Goleó, sí. Ganó, también. ¿Gustó? Ese es el interrogante, ¿no? Con la famosa triple G.
Es que, termina gustando, pero requieres golear más por el volumen de jugadas que tienes, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Parece que son dos Méxicos los que podemos analizar esto. El mexicano que estuvo en el Estadio Azteca diciendo bien, porque quería ver esto. Y el mexicano que dice, ay, todavía hace falta, porque es tan endeble, Carlos Albert, el nivel del rival. Es tan chiquito el nivel del rival, es tan pequeñito el nivel del rival de la selección hondureña, y dices, ¿cómo no le pasas por encima, no? ¿Por qué no le metes 8 cuando el partido ayer tuvo que haber quedado 10-12-0, no, Carlos?
¿Sabes qué? Hay un elemento que a mí me parece que es importante para contestar tu pregunta y para meterme también en lo que decía Luis. Cuando estás jugando con un rival, efectivamente, que tiene un menor nivel que el tuyo, pero que es un rival que en cualquier momento te rompe una pierna, que te hace unas sentadas, en verdad, de muy mala leche, tampoco te puedes arriesgar a todo. Yo creo que el problema de la selección ayer de Honduras es esa, precisamente, que le volvió a salir lo rústico, le volvió a salir el coraje, sacaron sus complejos de inferioridad, y en lugar de salir a jugar fútbol, dos o tres jugadores salieron a golpear, y eso le cambia toda la fisonomía a un juego de fútbol.
Fíjate, esto que dices, Carlos, lo que pasó el domingo pasado en el Estadio Azteca, marca muchísimo lo que sigue pasando en la zona. Nadie, absolutamente nadie de esta selección mexicana le puso un alto a tantas patadas al Chucky Lozano. Y es ahí donde yo me acuerdo
de los
Nacho Ambriz, de los Beto Aspe,
de los Miguel Herrera, del
mismo Pavel Pardo, ¿no? Gerardo Torrado. O sea, futbolistas que, oye, le están pegando a mi compañero, va y mete la pierna, y mete la patada, y dices, no le puede estar pegando a mi compañero. Creo que ayer hubo una exageración, hubo un abuso hacia las piernas del Chucky Lozano, ¿eh?
Tienes razón, tienes razón, y desde que yo jugaba contra este tipo de equipo, siempre había alguien que se encargaba también de, como tú dices, de aflojar al rival. Corres el riesgo de perder tu ritmo y de salir también tú lesionado. Ese es el riesgo que corres si dos o tres se dedican a dar patadas, corres ese riesgo, ¿no? Pero bueno, también hay que defenderse, no se puede quedar parado a que te usen como punching bag. Los jugadores de Honduras, en verdad, tienen que aprender a jugar fútbol algún día, no me jodas.
Ojalá algún día aprendan, Carlos, pero yo sí coincido con Beas en el tema de que no hay hoy alguien el que vaya y aprieta al árbitro, ¿no? O sea, no es Chucky Lozano, no es Tecatito.
Oye, porque no es Raúl. La roja es válida, Luis, pero la claro, roja tuvo que haberse dado desde el primer tiempo.
Pero vas y le metes un grito al árbitro como capitán, como líder del equipo. Oye, no me chifles, ¿no? O sea, ¿qué quieres, que lo fracturen? Te le paras enfrente al árbitro, el árbitro se va a hacer pipí y a la siguiente va a sacar la roja. Y vas y te le paras al hondureño. Insisto, yo no coincido con la violencia, pero es parte de, a veces vas, te paras y pum, una patadita por abajo, no te estés pasando, porque es parte del fútbol y Carlos lo sabe bien. No es generar violencia, pero llegas, te plantas donde está tirado, pum, un puntapié por abajo que no se vea, y a ver qué pasó, ¿no? ¿Vamos a jugar o nos vamos a pegar? Porque aquí también sabemos pegar, ¿no? Creo que falta hoy ese liderazgo en la selección mexicana, ¿no?
Sin caer en el exceso, porque entonces se convierte eso, no en un fútbol, sino que eso es precisamente lo que buscan ellos, que varios de los seleccionados mexicanos pierdan la cabeza y con eso se pierde también el ritmo y se pierde también el fútbol. Es lo que buscan. Por eso hay que ser muy inteligentes. Tienes razón, no hay que dejarse. Si te meten la pierna fuerte, tú también, pero no tomarlo como la parte más importante del equipo, del juego, porque entonces caes en su juego, caes en su estilo, y eso sí no nos conviene.
Ya, les digo otra cosa. Sí. Con la derrota de Estados Unidos, con el empate de Canadá, con el triunfo incluso, ¿no?, de Costa Rica ganándole a El Salvador, México, lo que habíamos dicho con mucha
anticipación. ¡Estamos en el Mundial!
¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! ¿No? La famosa frase que era, pero...
¡Uy, esto es lo que dice ¡estamos Guillermo en el Mundial!
Ochoa, declaraciones en el Flash Interview del portero mexicano,
el líder moral,
figura, el líder moral, según Miguel Ángel Luis Casillas,
selección. ¿Qué anuncia? El éxodo de la selección.
¿Ah, sí?
Escúchalo.
Está muy guapo este canijote, ¿no? Vamos a escuchar.
¿Quién es? ¿Guapo Memo?
Guapo Memo, qué rizos. Qué rizos.
Sí, claro, el Azteca siempre impone, el Azteca pesa a las selecciones que vienen acá y lo tenemos que hacer valer. No siempre se puede, pero tratar de buscarlo siempre de la mejor manera, como hoy, con los tres puntos.
El pulso de la liga.
Pues él dice que sí pesa.
No, pero hay una declaración de Guapo Memo Ochoa y sus rizos que habla del mal estado del terreno de juego y de la altitud de la Ciudad de México. Esa historia de la altitud fue, no sé si en el proceso pasado con Osorio, que cuando él jugaba en Europa empezaron a decir, no es que nos afecta al futbolista mexicano venir a jugar acá, no sé si dé tiempo de recuperarla, pero, o sea, al decir, o sea, osó Guapo Memo Ochoa decir que el campo está malo del Azteca.
Mira.
El campo sagrado del Azteca.
De su América. El templo, o como le llamen actualmente al Colosse de Santa Úrsula. Mira, Guillermo Ochoa cumple porque no le llega nada. Uh-huh. Hay que ver qué va a pasar con el caso de Héctor Moreno, con César Montes, con Néstor Araujo. Vamos a ver si ante la salida de Carlos Salcedo alguien va a pelear esa dinámica en la
central. ¿Te gusta Johan Vázquez?
Debería ya de echar a andar a Johan Vázquez. Del lado derecho, el Checa Rodríguez. Sabemos que también ante la lesión del buen Jorge Sánchez terminó generando. El mismo tema también del lado izquierdo de Gallardo, que no te tira nunca ni una pelota bien. Me gusta que entiende que lo de Andrés Guardado ya no le da. Hay que reconocer que Andrés Guardado ya está pasando este tiempo en donde parece más homenaje que una necesidad tenerlo en la cancha. Edson Álvarez, como que un futbolista que se ha acoplado muy bien al gusto de Gerardo el Tata Martino. Ahí podemos ver, si no es Córdoba, evidentemente el trabajo de Héctor Herrera, que ahora también luego entendemos por qué tiene muy pocos minutos, evidentemente en el Atlético de Madrid. Un tridente que parece que el tridente se nos cae a pedazos. Y no porque ya Raúl Alonso Jiménez no anote gol, ¿no? Porque hay un debate ahí todo estéril de que Funes Mori hizo más goles ya que Raúl Jiménez, ¿no? Cuando el volumen, lo que te genera y lo que te provoca el 9 mexicano Raúl Alonso Jiménez es brutal. Chucky Lozano convertido en una tremenda piedra, en un crack. Y insisto, Corona que me queda de ver. ¿Y qué debería estar Alexis Vega? ¿Y qué debería estar a lo mejor Lainez en su momento cuando regrese? O sea, creo que es donde ya tenemos que empezar a buscar. Orbelín Pineda, ¿no? ¿Cómo tiene que ver esta presión para poder mover las fichas del equipo de Carlos Tata Martín?
Pero fíjate qué cosa tan interesante, Enrique. Acabas de nombrar, no sé, a 10 o 12 jugadores importantes. O sea, ¿a qué me refiero? Estás dando a entender que hay material. No solamente hay 11, como en ocasiones hemos dicho, ¿quién? Si se va este, ¿quién? Hoy creo que Tata Martino tiene por lo menos 22 jugadores importantes, y eso es lo que hay que exigirle al Tata Martino, que se juegue de alguna manera, que se juegue de acuerdo a esa cantidad de muy buenos jugadores que está teniendo en este momento la selección mexicana, para mi gusto.
Luis, por último, ¿estamos en el lugar en el que queríamos estar?
No es en el que queríamos. Es en el que se debe de estar. Y creo que ahí es donde debe de venir una cierta obligación y deber de cómo vas a estar ahí. O sea, eso me queda claro. Tiene que estar en el primer lugar, por supuesto que sí. ¿Cómo va a estar? Es donde seguimos teniendo dudas de esta selección mexicana. A ver, ya tenemos que dejar. No, por más que me decías en la mañana, van contra Canadá en Edmonton y en Estados Unidos en Cincinnati. Va a estar en el Mundial México. Ya, o sea, ya, por más que digan que es muy brava esta eliminatoria, entonces tiene que venir una obligación para el Tata, tiene un año y un mes y medio, un año y un mes para mejorar y mostrar esa cara que nos ilusionó a todos, que nos hizo creer que este hombre sí era el gran redentor del fútbol mexicano, ¿no?
Para ti, Carlos, estamos donde queríamos estar con el Tata Martino, en el liderato de la CONCACAF, está gustando.
A mí sí, y les voy a decir algo, no solamente en la cancha, lo que más me gusta de Martino es lo que está haciendo fuera de la cancha. A mí me parece que ha sido congruente. Luis dice que no, pero yo creo que ha sido congruente, y hace mucho tiempo que no teníamos un técnico que supiera nivelar las cuestiones personales con las cuestiones deportivas, con la forma de referirse a los jugadores, de tratarlos. Creo que hay un buen ambiente en la selección nacional. Creo que el Tata ha sido congruente, creo que tenemos buenos elementos. Si no es ahora, ¿cuándo?
Sí, ahora dice, será mañana, pero bueno, más allá de la cantaleta boba de Timbiriche, ¿no? Si no es ahora, será mañana.
Mañana.
Ya lo ve.
Tarareala mejor, tarareala.
Tarareala. Pero bueno, ya nada más para finalizar, compañeros, Estados Unidos, creo que en este momento el equipo de Estados Unidos ha perdido esa visualización que tenía al volver a caer contra la selección de Panamá, la poderosísima selección de Canadá que nos pintaron, que era el nuevo tiquitaca de la CONCACAF, no pudo contra la endeble selección de Jamaica, y una vez más damos pie a que la eliminatoria CONCACAFiana se apriete. Se
¿cómo
cierra?
¿Que
ver
Estados Unidos? ¿Con quién perdió?
1-0.
Esa selección que lleva a todos sus jugadores a Europa. ¡Ay! Greg Berhalter. No, bueno, el nuevo Klinsmann de Estados Unidos. La selección que no clasificó el 2018, ¿verdad?
Tampoco seas mamila, Luis. Tampoco se trata de estarle pegando con una piñata a la gente de los Estados Unidos. Porque, o sea, de que México y Estados Unidos van a calificar.
Yo no sé, ya no lo sé. Ya no lo sé de Estados Unidos.
Yo dudo de Canadá. Pero porque lo pediste, Luis. Esto fue lo que dijo el futbolista más galanzón que ha tenido el fútbol mexicano después de Carlos Albert. Carlos Albert, para que la gente lo sepa, Carlos Albert hacía fotonovelas de lo galanzón que era el tío Carlos.
Guillermo y era Ochoa. Modelo también, ¿eh?
¿Modelaste calzones, Carlos, alguna vez como en la selección italiana o no?
Trajes de baño.
Ándale, abusado. Abusado.
Ay, ay, ay. Pues mira, vamos a ver a estos rizos. Son incomparables. Escúchenlo.
El pulso de la liga.
La selección no es como en un equipo, ¿no? Es un lapso muy corto. Hay cosas que tampoco se mencionan, ¿no? Jugadores que vienen y de nuestra parte, que también juegan en la altura, que pesan las piernas aquí, falta el aire, la cancha no está en muy buenas condiciones. Entonces, bueno, creo que el otro día fue un rival difícil también. Canadá está peleando arriba, es un rival que nos complica las cosas. Fue un punto y bueno, ya nos tocará ir allá y buscar sacar puntos de allá. Pero así es la eliminatoria, nunca es sencillo, no va a ser fácil. Y sobre todo agradecer, ¿no?, a la gente el apoyo, que vinieron, que asistieron y que sigan viniendo, que al final en las buenas y en las malas los necesitamos.
El pulso de la liga.
Uy, tenía razón, y le metió Guillermo Ochoa el tallón a la cancha del Estadio Azteca, Bueno, no el tallón, el madrazo a la cancha del Estadio Azteca.
Directo. Es la de ya de Pachuca, Puebla, no sé si Monterrey, el universitario, para los próximos juegos de la selección.
O sea, ¿ya te dijeron, Luis, o tú piensas?
No, ya hay esta información, okay. Carlos, que son las posibles sedes donde se iría a jugar México los restantes partidos del octagonal. Pachuca, Puebla, no recuerdo si Monterrey o Guadalajara, sé que yo es Monterrey y sería el universitario, no el BBVA, el Estadio de Rayados, por cuestiones de contratos, ¿no? Pero ahí está, qué raspón le dio, ¿eh?
Oye, de Pachuca yo no me acuerdo que la selección haya jugado ahí. Más equipos juveniles.
Con equipos juveniles, sí. Según yo, nunca un partido de eliminatoria. Mira. Igual ir para congraciarte. ¿No?
Perfecto. Pues bueno, ahí está el pulso. El pulso del Tri. Gracias, Carlos Albert, Miguel Ángel, Luis Castillo, Enrique Beas. Tenemos más. Mucho más en Radio Centro.
Audio Centro.